9:07, queda, digamos, instalada formalmente esta muy buena tertulia, esta mesa de legisladores jóvenes que realizaremos cada unos 15 días, alternando con la mesa de mujeres políticas que se han mudado a los jueves también. Así que a quienes están esta mañana conmigo, muchísimas gracias por aceptar esta convocatoria. Están María Pía Biestro, contadora, diputada suplente del Partido Nacional por Montevideo. María Pía, buen día, ¿cómo te va?
Muy buenos días, Daniel, muy buenos días a todos los oyentes. Un gusto compartir esta tertulia nuevamente.
Te faltan unos 29 años para igualar a Jorge Gandini.
Sí, me faltan, más o menos. Bueno, hay tiempo todavía.
Hay tiempo. Gonzalo Sibila, profesor de filosofía, secretario general de la Departamental de Montevideo del Partido Socialista, diputado por el partido Frente Amplio, también por Montevideo. Gonzalo, buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, un gusto estar acá y empezar a participar regularmente de esta mesa.
¿Fuiste de los que siguió hasta las 2 de la mañana de hoy también?
Hasta las 2 de la mañana, sí, hasta las 2 de la mañana en comisión, exacto, desde las 9.
Casi nada. Manuel Amuti, docente, integrante del MPP, integra además la dirección departamental de Salto del MPP y la dirección del regional interior MPP, representante nacional por Salto desde el 15 de febrero. Manuela, buen día, ¿qué tal?
Buen día, saludos a toda la audiencia y un gusto estar acá ya en esta mesa que ha quedado
en este espacio fija, que se consolida.
Y la verdad que se nota los que vinimos descansados y Gonzalo que vino con un sueño.
Bueno, ya te tocarán algunas de estas largas sesiones. Conrado Rodríguez, procurador, diputado colorado por Montevideo, espacio abierto, vallismo. Conrado, también mucho gusto por recibirte esta mañana.
Buen día, Daniel, buen día a toda la audiencia. Bueno, un gusto estar aquí con los compañeros y amigos diputados.
Bueno, simplemente algunos comentarios. Voy a compartir con ustedes algunos tramos de lo que nos decía el politólogo Oscar Botinelli ayer, aquí en la entrevista central. Pero si les parece, querría conocer cuál es la percepción que tienen respecto al presupuesto. Sobre todo porque hace apenas un minuto estaba Jorge Gandini y adelantaba algunas definiciones. Decía, por ejemplo, mira, lo del artículo 619 es... del presupuesto
619.
El proyecto de presupuesto seguramente no será votado, ya será prácticamente descartado, porque configuraba para algunos analistas una amenaza para los docentes. Gonzalo.
Bueno, primero una puntualización sobre ese artículo. Nosotros, la bancada del Frente Amplio, todavía no hemos discutido respecto de los temas del presupuesto de forma interna, o sea, tenemos pendiente un debate. Dentro de ese debate seguro va a estar incorporado el tema de este artículo, porque algunos de nosotros tenemos la percepción de que ese artículo no debería estar allí. Mm-hmm. Pero es una discusión pendiente, digamos, todavía no la tenemos resuelta.
¿Afecta a docentes, Manuela?
Sí, nosotros en realidad quienes creemos que ese artículo no es conveniente es porque, por un lado, creemos que no es constitucional, ¿no? Y por el otro lado, no lo creemos conveniente a la hora que aumentar el sueldo de los docentes es una necesidad y que no puede estar sujeta en realidad a una negociación, ¿verdad? Entonces esperamos que acordemos todos de que poder sacar ese artículo, esas partidas a reaplicar que figuran en el presupuesto y que sean destinados a donde tienen que ir, que es al sueldo. Uh-huh. Al sueldo de los compañeros docentes.
Conrado, un comentario sobre esto.
Sí, Daniel, nosotros estamos de acuerdo con lo que acaba de decir Gonzalo y Manuela. Tuvimos algunas reuniones con los gremios de la educación. Se nos planteó este artículo 619, por el cual de alguna manera se condiciona a la efectivización de un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos, que se le den determinadas partidas. Creemos, como dice Manuela, que esto es antirrepublicano. En definitiva, en el presupuesto tienen que estar establecidos los recursos para la educación y no tienen que estar condicionados a una eventualidad futura. Así que, bueno, el Partido Colorado está en desacuerdo con este artículo 619. Nos parece cosa buena si se va a sacar del presupuesto.
María Pía.
Lo mismo que mis compañeros, creo que en esto estamos todos de acuerdo, de que no puede estar sujeto a negociaciones, ¿no? Es un derecho que tienen de tener más asignación salarial. No es la única cosa que se tiene que tener en cuenta, me parece, para una mejor educación, pero desde un primer momento, para dignificar la profesión docente, es necesario mayores salarios. Así que coincido en que si se puede sacar,
Yo ya lo estaría quitando del proyecto, ¿eh? Porque por este clima, por este panorama que veo aquí, advierto
que... Y te agrego algo, Daniel. El ministro de Economía, el compañero Astori, cuando estuvo en la comisión, ante una pregunta sobre este artículo, dijo con claridad que lo que se había querido plasmar ahí era la visión del Poder Ejecutivo respecto del proceso de negociación con los actores sindicales de la educación, pero que el Parlamento... Él entendía que obviamente tenía que discutir esto en función de otros parámetros que no eran necesariamente los que había manejado el Poder Ejecutivo.
Bien, nos vamos a escuchar parte de lo que decía Óscar Bottinelli. ¿Qué hace un análisis de lo que es el Frente Amplio, de las decisiones que ha adoptado en materia de política exterior, pero también abarca lo que representa la fuerza de gobierno? En tanto fuerza de gobierno nos involucra a todos, no estamos hablando específicamente de un partido político, sino de la fuerza que está actualmente desempeñando el Poder Ejecutivo. Nos acompañó el director de Factum ayer, como les decíamos, vino a presentar su libro La Comarca, el Vecindario y el Mundo. Y allí dialogamos sobre varios aspectos del panorama político y económico que presenta la región y cómo afecta a nuestro país. También hablamos sobre diplomacia parlamentaria, defendió la diplomacia parlamentaria y cuestionó además aquellas piezas periodísticas que muchas veces se dedican o ponen acento y énfasis en los viajes de los parlamentarios al exterior. Vamos a detenernos en algunos fragmentos de esta entrevista. Habló, por ejemplo, Óscar, de incongruencia en el oficialismo, de la necesidad de revisar algunos procedimientos, y agregó que le faltó política al Frente Amplio y al presidente Tabaré Vázquez para tomar decisiones, como por ejemplo con el tema del TISA. Vamos a escuchar lo que decía Bottinelli.
Yo creo que acá se toca con un problema serio este gobierno. Vázquez asume sin ver con claridad que él no es el mismo el 2005, no es un tema biológico, es un tema de arquitectura política. El 2005 era el líder de todo el Frente Amplio y tenía un cheque en blanco expresamente dado por todo el Frente y todos los líderes sectoriales. Hoy no tiene el cheque en blanco, no es el líder de todo el Frente, sino el líder de la mitad o menos de la mitad del Frente.
Bueno, vamos a comenzar con esta primera ronda de comentarios a propósito de Tabaré Vázquez, presidente de la República. María Pía Biestro.
Bueno, coincido plenamente con lo que decía Bottinelli. Creo, sí, como decía él, que Vázquez no ve que no es el mismo del 2005, que su poder no pesa como antes. Antes era el líder indiscutido del Frente Amplio, podía hacer y deshacer a su antojo, y hoy no tiene fuerza suficiente como para imponer su autoridad sobre su partido. Desde el inicio de gobierno me parece que él eligió a figuras de su confianza en vez de mantener equilibrios sectoriales en el gabinete, lo que me parece que es lo que provoca la mayor incongruencia, ¿no?, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y no tiene ningún jerarca con fuerza que pueda dialogar entre la fuerza política y la bancada oficialista y el Poder Ejecutivo. Me parece que también ha tomado un montón de decisiones sin consultar a su partido, como puede ser decretar la esencialidad en la educación, la designación de los ministros de la Suprema Corte, Antel Arena, Fondes, podría seguir nombrando. Y esto a 7 meses de haber iniciado un nuevo gobierno es preocupante porque, digo, se da la imagen de que el presidente está solo. Me parece que no es bueno que un presidente gobierne en soledad, porque me parece hasta un tanto peligroso. Y me parece que si no logra el Frente Amplio todo, comprometerse y sentirse parte del gobierno, que eso me parece que es lo que está faltando, creo que hay una gran mayoría que no se siente parte del gobierno, no van a poder gobernar bien.
Gonzalo Sevilla.
Bueno, a ver, primero dos o tres cosas para las preocupaciones que plantea Pía, que creo que son preocupaciones que pueden estar legítimamente planteadas para algunos. El presidente no está solo y todos nosotros nos sentimos parte del gobierno, absolutamente parte del gobierno. Y esto sé que lo digo no solo a nombre del Partido Socialista o de los compañeros con los que habitualmente uno conversa o discute determinados temas, sino que lo digo y con certeza a nombre de todos los compañeros integrantes del Frente. Manuela lo podrá ratificar, pero es así. Y creo que a veces podemos caer en la tentación nosotros los dirigentes políticos de tratar de ser Bottinelli 2 y ponernos a hacer análisis politológicos. Creo que nuestro rol es otro, pero sí hay preocupaciones políticas que podemos tener, como las que plantea, por ejemplo, Pía, que me parece que se pueden allanar conversando. Esto, en primer lugar, no es así, el presidente no está solo, nosotros nos sentimos parte del gobierno. En todo caso, ¿cómo defendemos nosotros a nuestro gobierno y su perspectiva de acumulación política para el futuro? Es objeto de discusión de nuestros grupos políticos. Y de repente a veces es respaldando de forma explícita una decisión y otras veces es diciendo esto no nos parece que así esté bien, pensamos que debe corregirse. Por otro lado, esta idea de Tabaré líder del frente, que ahora no lo es más, etcétera, en realidad los liderazgos de nuestra fuerza política nunca fueron exactamente coincidentes con la presidencia de la República. Nosotros tenemos una orgánica, tuvimos en su momento presidencia, ahora tenemos una conducción de la fuerza política que funciona por sí. Es cierto que un presidente puede reunir mayores o menores apoyos, vamos a decir, de tipo incondicionales, si es a eso que se refiere Pía. Yo creo que las incondicionalidades nunca están buenas en política, para empezar. Pero para seguir, Pepe Mujica resultó electo presidente después de una interna muy competitiva con otro candidato, con Danilo Astori, y gobernó 5 años y hubo diferencias, matices, problemas, pero llevó adelante un gobierno que fue muy bueno para el país, como lo había sido el de Tabaré en su primera instancia. Entonces, no creo que este gobierno en ese sentido tenga un diferencial.
Bien, voy a ir con Conrado, con Manuela. ¿Alguna precisión, Pía, sobre lo que dijo Gonzalo Sibila?
No me parece que es lo que refleja a la ciudadanía. Yo ahora me pongo del lado de ciudadana y no de diputada suplente, ¿no? Me parece que sí, que hay una fricción interna muy importante para haber iniciado 7 meses de gobierno. Digo, cuatro años y medio así, no me parece que se pueda llevar adelante un buen gobierno. Pero bueno, ellos están en la interna, ellos saben más.
No, sin duda que hay diferencias y matices, claro, y se han planteado, eso es innegable. El tema es cómo nosotros lo resolvemos. Yo estoy convencido de que esto no es una novedad en la historia política del Frente. Es un dato de nuestra forma de construcción política y que terminamos resolviendo estas cosas con unidad de acción. Discutimos, pero terminamos teniendo unidad de acción.
Conrado Rodríguez.
Bueno, antes que nada me parece muy bueno que Bottinelli nos haga reflexionar sobre estos temas y obviamente sobre la política internacional del país, que fue de alguna manera el objeto de la conversación de ayer por el tema del libro. En cuanto a si le falta política al Frente Amplio o al presidente Vázquez, bueno, hay que decir que no todos los gobiernos son iguales, ¿no? Las segundas partes siempre son diferentes. Lo que también sucede, me parece a mí, dentro del Frente Amplio, es que hay nuevos actores que tienen un poder relevante que antes no lo tenían. Entonces, cuando comienza su presidencia el doctor Vázquez, sí tenía, sin duda, una legitimidad muy grande de la población, en un proceso de acumulación histórica, como decía Gonzalo, que le dio un gran basamento en la población, en la ciudadanía, una gran legitimidad para tomar decisiones, y eso hizo que Vázquez, de alguna manera, se sintiera, digamos, bastante legitimidad para hacer muchas cosas. Ahora la situación es diferente porque hay otros actores en juego. Es indudable el peso del expresidente Mujica y es indudable el peso que tiene en el Parlamento el MPP. Entonces ya no es igual que la primera presidencia. Sin duda, el presidente Vázquez tiene que articular de forma diferente a como lo hizo en el año 2005. Creo que Pía señalaba algo, que también lo había dicho Bottinelli, que creo que la estructuración del gabinete no fue del todo acertada. Porque uno tiene que cuidar justamente los equilibrios que devienen de la votación de la gente. No es solamente cuotas políticas, sino que deviene de la votación de la gente. Sin duda hay que poner gente preparada en cada uno de los ministerios, pero se tiene que de alguna manera tener en cuenta el peso político que tiene cada sector. Así que yo creo que este segundo gobierno del Frente Amplio es diferente en ese sentido. Creo que Vázquez ha tomado decisiones equivocadas porque se creyó que estaba la misma situación que el 2005 y no advirtió justamente que no era la misma situación. Así que esta cantidad de decisiones que fueron reseñadas, como el tema de la esencialidad de la educación o el tema del Fondes o el tema de la designación de la ministra de la Suprema Corte, son temas que sin duda dividen a la fuerza de gobierno, porque no hay una comunicación acertada por parte del presidente.
Dividen a la fuerza de gobierno. Manuela Muti.
Bueno, yo creo que en realidad justamente no es como no entender lo que es el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio es una construcción, ¿no? Es una construcción de personas que piensan diferente, que tienen un rumbo común, ¿no? Y que dentro de ese rumbo pueden tener un montón de visiones, y eso nos hace una fuerza súper democrática a la hora de discutir. Nosotros siempre usamos el término que somos como una gran colcha de retazos, ¿no? Donde tenemos un montón de cosas diferentes allá adentro, pero cuando estamos juntos, porque logramos llegar a acuerdos. Creo que una de las fortalezas del Frente Amplio es eso, ¿no? Es la diversidad de opiniones, ¿no? Y tratar de no construir obligadamente la unanimidad, ¿no? O romper lo que es la diversidad. Yo creo que la fortaleza del Frente Amplio es ser diverso. ¿Por qué? Porque la sociedad es diversa. Ahora, también hemos escuchado otro tipo de críticas. Por ejemplo, cuando levantamos los 50 a la mano en el Parlamento, esa es otra de las críticas que nos hacen. Nos dicen, pero todos los 50 levantan en bloque la mano. Bueno, entonces sí, se nos critica por un lado la unidad de acción, y se nos critica por el otro lado la diversidad. Entonces, en realidad es no entender lo que es nuestra fuerza política. Nosotros tenemos diferencias, conversamos nuestras diferencias, las exponemos y llegamos a acuerdos. Pero cuando llegamos a acuerdos, levantamos la mano todos juntos. Creo que esa es la fortaleza de nuestra fuerza política.
A ver, se habla de una diversidad, pero también hay que decir, como decía Manuela, que la disciplina partidaria en el Frente Amplio pesa, y pesa mucho. Y voy a dar un ejemplo del día de ayer. En el Senado se quiso votar una declaración en rechazo a la condena de Leopoldo López por la dictadura que se está viviendo en Venezuela, porque lo que se está viviendo es una dictadura. No se puede decir que porque hay elecciones o se elige el presidente democráticamente no es una dictadura, porque lo es, porque no hay libertad de prensa, porque aquellos periodistas que opinan contra el gobierno son castigados, no hay, hay elecciones libres, pero aquellos candidatos de la oposición se los pone presos, se les impide participar de las elecciones, o sea que es una dictadura. Por ejemplo, el Nuevo Espacio sacó un comunicado diciendo públicamente que estaba en contra de la situación que se vivía en Venezuela, y bueno, y ayer la bancada del Frente Amplio votó en contra de hacer una declaración por el rechazo a la condena de Leopoldo López. Digo, es...
¿Un apunte sobre este tema, Conrado? Y vuelvo con Manuela.
No, algo que decía Manuela, ¿no? A ver, la unidad de acción siempre es correcta, y sin duda la diversidad dentro de una unidad de acción es más correcta. ¿Por qué? Porque los partidos políticos sin duda tienen que representar a la sociedad, y bueno, y es algo bueno de que puedan existir diferentes puntos de vista. Esto no es ajeno a ningún partido político, no es ajeno al Partido Colorado, ni al Partido Nacional, ni al Partido Independiente. O sea, dentro del seno de cada partido existen voces discordantes que sin duda a través de un ámbito orgánico luego se lleva una unidad de acción. Eso está totalmente claro y no sucede de forma diferente en los otros partidos políticos. Lo que sí me parece que cuando uno está en el gobierno, la responsabilidad es diferente. Y ahí está el tema. En este caso, que se venga fomentando de alguna manera un striptease político que está sucediendo dentro del Frente Amplio, cuando se tienen que tomar determinadas decisiones que hacen al futuro del país, bueno, ahí sí creo que no es algo bueno que se expongan esas fracturas de forma pública, que sin duda hacen a la diversidad, pero también hacen a la debilidad de un gobierno.
El propio presidente Tabaré Vázquez en su momento había solicitado evitar el striptease mediático en este caso, y también ha convocado a la unidad del Frente Amplio, unidad que parece no hace carne en algunos comentarios que hablan de deslealtades institucionales. El asesor del ministro de Economía, Esteban Valenti, ha mencionado eso, deslealtades institucionales de compañeros del Frente Amplio. Me pregunto, y les pregunto en todo caso, si habían advertido en el pasado más reciente este tipo de tensiones en el oficialismo. ¿Acaso también allí incidan un poco las redes sociales? Pero los cruces en las redes sociales también han sido particularmente llamativos, Manuela.
Yo en ese aspecto no coincido con Valenti en el entendido de que creo que una de las fortalezas es esa, o sea, creo que una de las fortalezas es poner las cosas sobre la mesa. Cuando antes se criticaba a Pepe, cuando Pepe salía con algo, ¿no?, y hacía que toda la sociedad lo discuta primero, y después lo terminaba discutiendo la sociedad, después lo terminaba discutiendo la fuerza política, y después, una vez laudadas las cosas, se empezaba un proceso a andar. Creo que ese poner temas sobre la mesa es algo que nos hace que tengamos mucha política sobre la mesa y que seamos una fuerza y una sociedad muy politizada, porque somos capaces de discutir y de que los liderazgos, que eso, o sea, un liderazgo que nos acalla a todos no es un liderazgo bueno. O sea, ese es un liderazgo que no construye democracia, que no construye participación. Entonces creo que en realidad las diferencias son las que a esta fuerza política la enriquecen. No sé si cuando dicen, bueno, a Tabaré se lo dejó solo, ¿no? Yo creo que no, que no se lo dejó solo, al contrario. Nosotros cuando discrepamos, una de las cosas que estamos haciendo es fortalecer esa herramienta, fortalecer la herramienta política que es la que sostiene a Tabaré, independientemente de que podemos pensar diferente en algunas cosas. Creo que la fortaleza es esa, es poder salir a plantear los temas sobre la mesa para poder tener a nuestros compañeros unidos en la defensa de este gobierno.
Vamos a hacer una pausa. ¿Querías hacer algún apunte, Conrado, sobre esto? Quiero ir con Gonzalo.
Es legítimo que se establezca, digamos, cómo son los mecanismos de la interna de cada partido político y cada uno lo define como entiende mejor. Pero yo quiero dejar bien en claro que la diversidad y la discusión en asambleas y demás no es una fortaleza solamente del Frente Amplio, porque una y otra vez se nos dice poco menos que los otros partidos políticos no lo hacen. Y no es así. Por algo nosotros siempre decimos que la historia de las asambleas es la historia de la libertad, decía Valle y Ordóñez, y nosotros lo seguimos a rajatabla. Lo que vuelvo a decir es que la responsabilidad de uno cuando está en el gobierno y la oposición es diferente. Así que quiero recalcar eso porque nuevamente, el país se juega cosas importantes, sobre todo cuando está viviendo cuestiones económicas que no son las mejores.
Sibila.
Comparto que el rol de gobierno y el rol de oposición son distintos y implican exigencias diferentes para las fuerzas políticas. Comparto todo lo que decía Manuela en el sentido de cómo construimos nosotros nuestras discusiones y cómo vivimos nuestra diversidad, que la vivimos como una riqueza y no como una dificultad, más allá de que a veces puede generarnos dificultades, porque sí. Todas las cosas tienen su cara y su contracara, digamos, ¿no? Y eso también a nosotros nos sucede.
Hay quienes sostienen la lógica de la la convicción de que hay una estrategia detrás de eso de ser gobierno y oposición a la vez. O sea, que el Frente Amplio sintetiza gobierno y oposición como estrategia política.
No, eso no existe. No hay una estrategia premeditada de hacer aflorar determinadas discusiones para
marginar a la oposición tradicional.
No, eso no. Lo que sí creo que hay, yo lo decía el otro día conversando con otro diputado de la oposición, creo que hay casi una obsesión de algunos dirigentes de la oposición con la forma en que el Frente Amplio hace política. O sea, una especie de metadiscusión permanente sobre la práctica del Frente, que creo que sí empobrece la capacidad de hacer política de la oposición. Lo digo con sinceridad, no como una chicana, ¿no? Creo que empobrece la capacidad de hacer política de la oposición porque la fija en la práctica política del Frente Amplio. Es decir, miren lo que hace el Frente, miren lo que deja de hacer el Frente, miren cómo discuten, miren cómo... Y a veces se olvidan hasta de instalar un punto de vista claro que la sociedad pueda identificar. Entonces, esto me parece que es un elemento importante. Lo otro, una cosita, Daniel, nomás, sobre los comentarios de Valenti, eximime de decir nada, porque claro, eso no refleja la forma de discutir de la Frente Amplista, digamos, ¿no? O sea, esto ya está sucediendo hace tiempo, además, y varios compañeros lo hemos planteado,
pero eso, una campaña,
yo también me acuerdo en el año 2005, cuando asumimos el gobierno por primera vez, había compañeros que empezaron a decir que el Frente era entreguista, que estaba con el imperialismo, que no sé qué, y después algunos de ellos se fueron del Frente, ¿no? Yo no digo que Esteban se vaya a ir del Frente, yo lo que estoy diciendo es que también hay formas de discutir o de plantear las cosas que sí no son propias de las lógicas Frente Amplista,
tenemos
y
que
eso
hacer...
para mí no refleja.
Bien, tenemos que hacer una pausa, simplemente un apuntecito
breve.
Una cosita
quería acotar, diversidad política de la boca para afuera, porque en el plenario del Frente Amplio, cuando uno opina de distinto, se lo sanciona. Digo, ejemplos hay, Semproni fue sancionado 6 meses, fue que...
Pero no por opinar distinto.
Bueno, por votar en contra de un tema.
Porque tenemos disciplina política, pero eso sucede en cualquier organización colectiva. Si no te haces pedazo.
Claro. Pasa en la Convención Nacional del Partido Nacional, a quien vota distinto.
El Partido Colorado no tiene disciplina partidaria,
no,
no en su carta orgánica.
Claro.
Claro, bueno. Nosotros en realidad en nuestra forma democrática, en realidad las mayorías son las que definen. Y
no,
cuando las mayorías definen,
bueno,
tú participas. Bueno, pero a ver, si yo participo en una fuerza política y participo y confío en mis compañeros y en realidad pierdo en la discusión porque la mayoría no logro convencer con mis ideas, en realidad yo creo y puedo pensar que
pero
estoy
Manuela,
equivocada
gente
y puedo
te sigue por claro, como pero... vos pensás.
¿Me dejas
entonces
terminar?
Tenés que representar eso.
No, en realidad no. A mí la gente me sigue porque represento una fuerza claro, política.
Claro. Porque sos Manuela Muti.
No.
Sí.
Si yo no perteneciera
Manuela,
al MPP...
Hay algunos temas que no se pueden poner bajo disciplina partidaria. Los temas de conciencia netamente no se pueden poner bajo disciplina partidaria. Y eso dentro
y bueno,
del Frente
y en
Amplio
ese momento,
sucede.
En ese momento sí crees que hay temas lo suficientemente pesados como para tú no participar, no acatar la disciplina partidaria y te tienes que ir. Porque en realidad... Nosotros somos una fuerza democrática en la que participan muchísimos compañeros y discutimos entre muchísimos compañeros, y cuando tenemos un plenario en donde la mayoría de nuestros compañeros llevan y discuten y ganan una posición a través de la discusión política, en realidad a mí eso me parece coherente, que los compañeros que pierdan en esa discusión... Déjame terminar
un cachito.
Que los compañeros que pierden en esa discusión asuman lo que decidió la mayoría, porque eso es de la democracia en realidad. Es porque si yo me pongo desde mi trinchera y me quedo sola con la bandera levantada, ahí sí estoy fraccionando la fuerza política, porque ahí sí estoy generando una división en la unidad de acción. Creo que la fortaleza del Frente Amplio es que las mayorías deciden, y cuando las mayorías deciden, todos acatamos lo que las mayorías
que
pensaron
mucha,
y discutieron.
Muchas veces se termina decidiendo sobre principios esenciales del hombre. O sea, y de alguna manera estás violentando lo que vos pensás íntimamente cuando realmente hace
la
presencia.
Ha habido excepciones. O sea, nosotros no aplicamos la disciplina de manera absoluta. Ha habido excepciones resueltas por la propia orgánica del Frente Amplio o por la propia bancada del Frente Amplio en algunos temas puntuales que se han considerado de conciencia. Ahora, nosotros cuidamos mucho esa herramienta porque justamente al ser una fuerza política diversa, muy discutidora, muy democrática en su forma de funcionar, también creemos que la calidad de esos procesos democráticos tiene que resolverse con definiciones que nos comprendan a todos, porque eso es lo que a nosotros nos mantiene mostrándonos como un solo puño frente a la sociedad.
Eso no lo afirma ningún partido, Gonzalo. A ver, el Partido Colorado, cuando gobernó durante muchísimos años, no existieron tampoco divisiones en el Parlamento. Generalmente había unidad de acción.
¿Que era porque pensaban todos igual?
No pensábamos todos igual, pero no había disciplina partidaria. Aquellos que votaban en contra, por ejemplo, Julio Herrera votó a favor en su momento de la despenalización del aborto y no hubo ningún tipo de sanción.
Pero no estuvieron los votos, te quiero decir.
No estuvieron los votos, pero a ver, pero hubo una única voz y fue Julio Herrera, también lo hizo el propio Sanguinetti, el propio presidente Sanguinetti en el Senado. Nosotros somos un partido liberal y el Frente Amplio tiene otra concepción, es así. Yo entiendo que hay dos lógicas diferentes.
Nosotros
pero...
en eso sí claramente tenemos otra concepción que se refleja un poco en el planteo que hacía Pía sobre cómo consideramos nuestra legitimidad política. Yo no creo que la gente me vote a mí, digamos, no. O sea, sí, tal vez algunos me votan a mí, pero no, son muy pocos en tal caso.
Madre,
o sea, lo que la gente
abuela,
vota es una propuesta política.
Ideas,
la gente vota un programa.
Que hacen que la gente te
pero permíteme, en este país la política es programática. La política, cuando empieza a ser tan personalizada, en realidad, se degrada porque se convierte en una lucha de personas por ver cómo acceden a un espacio de poder. Y la gente lo que vota son propuestas, son programas. Y si no vota propuestas o programas, tenemos que trabajar para que vote propuestas y programas.
No,
y la ética colectiva, en ese sentido, la ética colectiva siempre tiene que moldear las decisiones individuales en una fuerza política que tiene una concepción del mundo, de la vida, una orientación, un programa, una propuesta, y que gana su legitimidad como fuerza política.
Acotación final, Manuela. Brevísima.
Con el tema de los liderazgos, ¿no? Y cuando digo liderazgos lo digo entre comillas, porque creo que una de las cosas que, cuando hablamos de a quién se vota, ¿no? Yo creo que lo que se vota es una fuerza política, a un conjunto de ideas. Lo que hace un grupo político es porque ese conjunto de ideas que tiene un colectivo lo convencen. Entonces, a la hora de cuando nos votan, no me están votando a mí, están votando a una fuerza política que sostiene un programa. programa, un montón de ideas y un montón de planteos.
Bien, tenemos que hacer la pausa, Conrado.
No, está bien, no.
Podríamos seguir toda la mañana.
Bueno, solamente una pequeña postilla, ¿no? Los partidos fundacionales, cuando van a la interna, no solamente se votan programas y se votan valores y se vota historia o mística de la historia, sino también que se votan personas. En el caso nuestro, las listas son ordenadas según los votos que tengamos en la interna. Los partidos políticos que integran el Frente Amplio definirán sus listas de otras maneras, pero nosotros vamos a una interna totalmente abierta, que es la que la define la Constitución.
Bueno,
de la República.
Veamos cómo opera esta lógica de partidos, o este caso específico vinculado al oficialismo, cuando se dé la discusión del presupuesto. Dice, primeros amagues de rebeldía en el Frente por el presupuesto. Recursos para defensa, contribución rural y subsidios centran las diferencias, dice El País esta mañana. En la izquierda se inició la batalla presupuestal y empezaron a aparecer los primeros amagues de rebeldía en la bancada oficialista. El diputado Víctor Semproni, Congreso Frente Amplista, pidió eliminar un artículo del presupuesto que suprime las vacantes en las Fuerzas Armadas y propuso duplicar los salarios del personal subalterno. Advirtió que si no se mejoran los sueldos, no votan no. El presupuesto.
Eso ocurre ayer, Daniel, en la comisión del presupuesto.
Claro,
lo dijo Semproni ahí mismo.
Claro, pero ahí planteó la amenaza.
Sí, lo dijo. Sí, estamos sí. Muy sorprendidos algunos de nosotros.
Vamos a ver, luego de la pausa, cómo sigue esto.
Informarte antes de iniciar tu jornada es un hábito saludable.
Seguimos avanzando a las 9 de la mañana y 44 minutos con esta última ronda de comentarios. Decían ustedes que efectivamente se supo la actitud que asumirá Víctor Semproni en este debate presupuestal. ¿Es un foco de preocupación, Gonzalo, por ejemplo?
Es preocupante cuando aparecen planteos que no se han discutido, digamos, en los ámbitos de la fuerza política de ese talante como el que hizo Semproni ayer. Yo todavía no me animo a caracterizarlo como la actitud que va a asumir Semproni. En todo caso fue algo que dijo Semproni y veremos cómo sigue esta discusión, este intercambio, porque ese punto de vista es un punto de vista legítimo de ser vertido. Quiero decir, nosotros a lo que aspiramos es a que esos puntos de vista primero se viertan en las discusiones internas del Frente y después en los ámbitos institucionales. Incluso hasta te la llevo en una declaración pública, ¿no? No haces una declaración pública, das opinión, haces un planteo. Ahora ya llevarlo a un ámbito institucional es un poco más complejo, en el sentido que de alguna manera queda comprometida una posición como legislador, ¿no? Y bueno, y nosotros somos legisladores del Frente Amplio.
Habrá que disciplinarlo, Manuela.
Yo creo que lo que hay que hacer es discutir el tema, ¿no? Y claro. Bueno, y lo tendrá que laudar como lo laude la fuerza política. O sea, creo que este es un tema que primero que nada hay que sentarse a conversarlo con el compañero, con las fuerzas que integran el Frente Amplio. Y bueno, y de acuerdo a eso, a través de los mecanismos que tiene la fuerza política de llegar a acuerdos, ¿no? Tratar de con el compañero llegar a buen puerto. Yo creo que siempre hay que ir por la vía del diálogo, ¿no? De la conversación, y porque de esa forma es como nosotros solemos laudar las problemáticas internas que tenemos.
Bueno, creo que de esto hablaba Botinelli ayer cuando mencionaba ese concepto de rechines internos. Vamos a escucharlo.
Se manejó demasiado, primero ideológicamente, entre dos contraposturas muy contrapuestas, y se manejó además ya en términos de camiseta, yo gano, pierdo acá, de un lado y del otro. Quizás faltó buscar esa convergencia y fue, no nos sentamos ni siquiera a negociar. Ahí me parece que fue un manejo poco fluido y poco prolijo de todo el gobierno, o todo el oficialismo, para que no quede duda de qué me refiero. Estamos viendo a solo 6 meses de instalar el gobierno para 7, que estamos con un gobierno que hay mucho rechine interno. Entonces, acá es no cómo ajustamos la política exterior, cómo ajustamos la totalidad del funcionamiento del gobierno y del oficialismo. ¿Será con recambio de gabinete o no? ¿Será con cambios de regla de juego o no? Pero quedan 4 años y medio... y gobernar el Frente Amplio en el área que sea, desde el presupuesto, donde la cosa está que arde dentro del Frente Amplio, la política exterior, no se puede hacer si todo el Frente Amplio no se siente parte del gobierno y comprometido con el gobierno.
Botinelli vuelve además sobre un tema que creo que estuvo planteado aquí en la tertulia anterior, una crisis en el partido de gobierno o divergencias tan notorias en el partido de gobierno. ¿Es una crisis de gobierno, Conrado?
Bueno, a ver, obviamente todo lo que sucede en el gobierno repercute directamente en el país. Eso es así, porque de alguna manera genera incertidumbre en los distintos actores que actúan en las diferentes actividades de la sociedad. Eso creo que es una verdad. Ahora, que exista, digamos, una crisis tal que se pueda llegar a una ruptura, bueno, ahí habría que ver el avance de los acontecimientos. Sin duda, en este momento las cosas no parecen estar bien del todo, van 7 meses de gobierno y las diferentes, digamos, fisuras que se han vivido en diferentes temas han sido muy fuertes y han quedado muy expuestas.
Pía Diestro.
Coincido con lo que decía Conrado. Creo que yo no recuerdo que hubiera tantas rispideces a siete meses de iniciar un gobierno en los restantes gobiernos frente amplistas. Pero después quiero tratar otro tema, porque este tema que Botinelli planteaba fue con respecto al TISA, ¿no? Que el gobierno decide salir de la negociación, por lo que fue votado en el plenario del Frente Amplio. Y a mí lo que me preocupa es que decisiones determinantes para nuestro futuro como país sean resueltas, en vez de en el Parlamento, con los representantes de todos, que sean resueltas en el plenario del Frente Amplio. Y me parece que ahí se vuelve a ver que la ciudadanía termina siendo rehén, entre comillas, del plenario del Frente Amplio, y Tabaré Vázquez también. Porque ¿a quién representa Tabaré Vázquez? ¿A la mayoría del Frente Amplio o a toda la ciudadanía? Porque en esta actitud particular que él tomó, se podría decir que en conjunto son menos la cantidad de personas, la mayoría del Frente, que si sumamos a los blancos, colorados, independientes y frentistas astoristas que estaban de acuerdo con seguir en la negociación del TISA. Entonces, se podría decir que antepuso la preferencia mayoritaria de su partido frente a lo que opinaría el resto de la ciudadanía.
Manuela.
Bueno, primero que nada, creo que, siguiendo por la línea de las intervenciones anteriores, nosotros, cuando la gente vota a un partido político, porque tenemos una democracia de partidos políticos, y mal nos fue cuando no tuvimos partidos políticos que participaban en nuestro país a nivel político, ¿no? Creo que cuando uno vota un partido político, y cuando vota un programa. Y quien gana el gobierno, ¿no? El ejecutivo de este gobierno pertenece a un partido político y pertenece a compromisos asumidos, ¿no?, en campaña electoral, que defendió esa fuerza política, que defendió ese programa, y ese programa fue el del Frente Amplio. El Frente Amplio, cuando una de las cosas, primero, el Frente Amplio no es el que está gobernando efectivamente como fuerza política, está gobernando quienes fueron electos, ¿verdad? Una de las cosas que hace Tabaré es pedir recomendación a la fuerza política, y la fuerza política le da recomendación, pero quien ejecuta y quien decide lo que se va a hacer es el presidente. Entonces, yo celebro la actitud de Tabaré Vázquez a la hora de pedirle al Frente Amplio cuál es la opinión que tenía sobre el TISA.
Le pidió al principal órgano de conducción del Frente Amplio, hay integrantes del Frente Liber Sereñi, por ejemplo, que han llamado, han convocado a revisar procedimientos de decisión interna del Frente.
Y están, están en su derecho de pedir que se revisen las cosas. Ahora, cuando lauda un plenario tan amplio y lauda por altas mayorías, yo creo que fue muy muy inteligente y muy muy sabio de parte de nuestro presidente de justamente en esas aras de la unidad que tanto se nos critica, ¿no?, de que mostramos diferencias, y bueno, fue muy inteligente en ese aspecto el pedir recomendación y luego el hacerle caso a lo que le recomendaba la fuerza política. Yo creo que es parte de esa construcción que tenemos, construcción democrática, quien gobierna es el presidente.
¿Y no debilitó, ¿no?, por ejemplo, al propio Poder Ejecutivo, dejando, en, como suele decirse vulgarmente, en falsa escuadra a dos principalísimos ministros, como el de Economía y el Canciller?
Yo creo que por el contrario, lo que hace es democratizar las decisiones, buscar en la base social que llevó a que lleguen al gobierno, ¿no? Y buscarlo también, buscar las resoluciones de ese programa del Frente Amplio por las cuales uno se presenta ante la ciudadanía y hace un montón de compromisos. Creo que la verdad que al contrario, lo que muestra es que tenemos un liderazgo, ¿no?, pero un liderazgo participativo, y creo que eso es la fortaleza que tenemos que empezar a construir, liderazgos participativos que busquen y que convoquen a la participación de todos los actores sociales, no solo del Frente Amplio, sino de los sindicatos, de los gremios. Es muy muy importante empezar a tejer lazos en la unidad de acción, pero en la unidad de acción popular.
Gonzalo Civira.
A ver, a mí me resulta como un poco paradojal el razonamiento que se hace con esto, ¿no? Y sigo la línea de Manuela. A ver, se nos dice que el presidente parece que estuviera solo. Nosotros decimos no está solo. Cuando el presidente apela a su fuerza política para discutir un tema, se dice está mal que apele a su fuerza política. Entonces, ¿se quiere que el presidente esté solo o se quiere que el presidente esté acompañado? El presidente, en un tema crucial, estratégico para el país, dice, a ver, tenemos que definir si seguimos en esta negociación o no. Ingresar en la negociación no lo definió el Parlamento Nacional. Ingresar en la negociación lo definió un Poder Ejecutivo.
Sí, al
margen, ¿no? Un Poder Ejecutivo del Frente Amplio. Sí, nosotros asumimos que así fue. Pero no lo decidió el Parlamento Nacional. Por tanto, retirarse de la negociación tampoco era una decisión del Parlamento Nacional. El Parlamento Nacional lo que hace, en todo caso, es aprobar o no aprobar un tratado después de que el tratado se envía al Parlamento. La decisión era si seguíamos o no seguíamos en ese ámbito. Había argumentos muy pesados en relación a los motivos por los cuales no participar de ese ámbito de negociación o no seguir participando en él. Creo que el problema que tenemos, en todo caso, es de posiciones políticas. Ustedes entienden que hubiera sido bueno que Uruguay siguiera en el TISA, nosotros entendemos que no, la mayoría del Frente Amplio entendió que no, y el Frente Amplio, el presidente de la República, quien consultó, fue a su fuerza política porque entendió que había una cuestión de interpretación del programa del Frente Amplio en este tema y que quien debía interpretarlo era la fuerza política. El programa del Frente tiene una posición clara en relación a la prioridad de la integración regional, pero estas cuestiones tienen que operativizarse en cada discusión. Entonces así se hizo, la discusión era pesada, el presidente consultó. Si el presidente hubiera hecho lo contrario a lo que el plenario decía, al otro día hubiera habido un escándalo diciendo que de vuelta el Frente por un lado y el presidente por el otro.
Pía.
Yo quiero hacer dos puntualizaciones. La primera es que, bueno, ahora se va a llamar a sala al canciller Nino Boa, donde se le va a interpelar por este tema. Y yo quisiera saber si la bancada del Frente Amplio va a respaldar la gestión.
Ha dicho Nino Boa, me van a interpelar quienes están de acuerdo conmigo.
Correcto, eso mismo. Y lo segundo es que la razón fundamental por la cual se están negando a continuar con las negociaciones en el TISA es meramente ideológica. Porque la realidad es que con negociar, estar en la negociación, no se perdía absolutamente nada. Digo, si no participamos en las negociaciones en este tema, después van a tratar de multilateralizarlo en la Organización Mundial del Comercio con el resto de las naciones y nos van a decir, firmen o van a quedar fuera de las condiciones de acceso.
No funciona así. Pero esta es la discusión, ¿ves? Pero no funciona así.
Conrado.
No funciona así. No se multilateralizan así los acuerdos de esta característica, acuerdos plurilaterales.
Bueno, nosotros, según lo que tenemos entendido con algunos asesores que están en el tema, digo que eso podría llegar a ocurrir dentro del ámbito de la
OMC. La OMC no pueden venir imponiendo un acuerdo. Vos negociás en
la OMC.
Ojalá lo lleven a la OMC.
No, ya habían algunos acuerdos en cuanto a liberalizar la parte de los servicios. Correcto. Y esto estaría dentro de ese marco. Y Uruguay había sido firmante de ese acuerdo. Uh-huh. Pero yo lo que quería decir era una cosa importante que me parece para mí. El presidente de la República es el presidente de todos los uruguayos, no solamente es el presidente de los Frente Amplistas o de la fuerza política. Y en este tema, que realmente le hace al futuro del país, que debe ser realmente una política de Estado, así ha sido tratada históricamente, o sea, si hay una política de Estado por excelencia es la política exterior, que no, de alguna manera, no se ensanche esa base de legitimidad
en la toma de decisiones a través de los otros partidos políticos o de otras organizaciones, habla mal del presidente de la República. En definitiva, decidió ser el presidente del Frente Amplio y no el presidente de toda la República. Entonces, a mí lo que me parece es que en este tipo de temas tendría que haber ensanchado esa base, tendría que haber hecho consultas a los partidos políticos, a todos los partidos políticos. Sin duda, la decisión última es del presidente de la República, conjuntamente con el canciller, asesorado por la diplomacia. Pero hay como diferentes niveles de decisión. El primero es el del presidente de la República con el canciller. Un segundo es a través de la consulta con los representantes de los partidos políticos que tengan que ver con respecto a las políticas internacionales o la política exterior. Y yo diría, en una tercera instancia, es llevar esto a la orgánica de los partidos políticos. Porque digo, si se llevan todas las acciones de gobierno a la orgánica de los partidos políticos, bueno, el gobierno deja de gobernar. Entonces, en este tema que hace a la vida del país, creo que el presidente invirtió esa pirámide de la cual hablé, y lo que hizo fue comprar paz. Lo que hizo fue comprar paz con su fuerza política, sobre todo por la instancia del presupuesto. Lo que le dijo al Frente Amplio es, bueno, ustedes no están de acuerdo, yo se los someto a su aprobación. Ustedes, yo sé que me van a decir que no, pero yo quiero paz para el presupuesto y que me lo aprueben.
Bien, comentario, Manuela, breve, algún apunte.
Bueno, hasta hace un rato se nos estaba criticando en realidad que teníamos una fuerza política que estaba en crisis, ¿no? Y ahora se nos critica por buscar la paz. O sea, yo creo que en realidad son posiciones hasta encontradas.
Bueno.
A la hora de que en realidad cuando la ciudadanía vota una fuerza política, vota un partido político. Y la ciudadanía le dio al Frente Amplio el rol de gobernar. Entonces, votó un programa, votó un candidato y votó una fuerza política. Y bueno, eso es lo que esa triangulación de lo que votó la ciudadanía es lo que se está discutiendo, bueno. Y es la relación fuerza política y gobierno.
Lo vamos a dejar para más adelante, también planteado como un punto de debate.
No, una última cosa. En verdad, la resolución del plenario que leímos todos, no habían realmente argumentos muy pesados para oponerse contra el TISA.
Ay, por favor.
La resolución, yo tengo la resolución, si querés dale, Gonzalo, en serio.
No, la resolución...
Dice que es inconveniente... Pero en definitiva no dice por qué, cuáles son las razones por las cuales no podíamos seguir negociando.
Eso fue producto de un proceso largo de discusión.
Bueno, ¿cuál es?
Está bien,
¿cuál
no está reflejado en la resolución. O sea,
si quieren hablamos sobre los argumentos.
No, pero argumentos pesados en la resolución no había.
Si quieren hablamos
eso,
sobre
claro.
Los argumentos, no sé si estamos en tiempo,
no,
Daniel.
Se nos ha ido, pero lo dejamos planteado.
Bueno, la próxima. Pedí la versión taquigráfica del plenario.
Del mismo modo, va a quedar planteado también otro asunto, y que lo leíamos hoy a las 7 de la mañana aquí en los titulares, el denominado Grupo de los Tres, conformado por el MPP, el Partido Comunista y la Lista 711, que impulsará la adopción de un modelo de políticas contracíclicas. Y en ese modelo de políticas contracíclicas se empieza a debatir respecto a la necesidad de cambiar la matriz tributaria, la carga del gasto tributario, en fin. Pero, si les parece, lo hablaremos más adelante. Han sido muy amables.
Bueno,
un gusto.
Muchas gracias. Saludo a la audiencia.
Todos tus días son diferentes. Los nuestros también. La mañana del espectador. Un programa nuevo cada día.